Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos afirmó que no contempla modificar su actual política migratoria hacia Cuba, incluida la ley de ajuste cubano. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos declaró que no tiene planes para modificar la actual política de inmigración para Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano, conocida como legislación de pies secos, pies mojados. La declaración siguió al anuncio que hizo el representante republicano Paul Gosar de que va a presentar un proyecto de ley para eliminar esa legislación que desde 1966 permite a los cubanos solicitar residencia permanente un año después de llegar a suelo estadounidense. Consultado al respecto y sin mencionar el proyecto de Gosar, un vocero del Departamento de Estado señaló:
"Safe, legal and orderly migration remains the top priority of the United States. The administration has no plans to alter current migration policy towards Cuba and Cubans, including the Cuban Adjustment Act."
La migración segura, legal y ordenada de los cubanos es una alta prioridad para Estados Unidos. La administración no tiene planes para alterar la actual política migratoria hacia Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano, indicó el portavoz de la Cancillería estadounidense. Gosar ha tratado de lograr apoyo para su proyecto, pero ha encontrado resistencia por parte de legisladores que no son partidarios de eliminar la legislación, pero sí de modificarla para evitar que se cometan abusos. Por otro lado, rumores y el temor de los cubanos de perder los beneficios migratorios tras la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba han aumentado considerablemente el flujo de emigrantes de la isla que han llegado a territorio estadounidense.
Por su parte, la congresista Ileana Ross-Lehtinen, republicana por la Florida, resaltó que no debe haber tráfico entre Cuba y los Estados Unidos para quienes escogen usar la ley de ajuste cubano para obtener la residencia estadounidense.
Recientemente he visto cómo algunos ciudadanos cubanos han tomado ventaja de la ley de ajuste cubano para viajar a Cuba después de solo un año de residencia en los Estados Unidos, dijo la congresista, quien recordó que esa ley fue creada para proteger a quienes vienen a nuestra gran nación, porque de lo contrario sería perseguidos en su tierra natal.
Ross-Lehtinen divulgó esta semana una nota de prensa a través de su oficina en Miami, en la cual afirma que desde un principio ha estado en contra de la política de pies secos, pies mojados.
Aquellos que desean regresar a Cuba deben de usar el proceso migratorio normal y no la ley de ajuste cubano, añadió la congresista, indicando que de esta forma estos individuos están abusando del sistema al brincar la cola sobre todos los otros refugiados.
Ross-Lehtinen recordó que el régimen comunista de los hermanos Castro es la verdadera causa por la que miles de cubanos arriesgan sus vidas para escapar de la isla.
Cuando faltan poco más de dos meses para que se cumpla el primer año del compromiso anunciado por Estados Unidos y Cuba de restablecer relaciones, cifras oficiales apuntan hacia un incremento en la migración ilegal de cubanos por mar y por tierra.
Entre tanto, en el Congreso, en Washington, ha surgido otra propuesta para derogar la ley de ajuste cubano. Sobre este tema, Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con Marilyn Fajardo, vocera del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos.
Por mar y por tierra, la emigración irregular de cubanos no se detiene.
Ya el año fiscal que acabó hace unas cuantas semanas atrás, hemos tenido un 20%, un incremento de 20% comparado con el año pasado.
Por ciento que se calcula tomando en cuenta el más reciente informe de la Guardia Costera. 4.462 cubanos que llegaron o intentaron llegar al territorio americano en el año fiscal 2015 que culminó el 30 de septiembre último.
Esas personas que sean interceptadas en alta mar, ya sean cubanos, cualquier nacionalidad, serán repatriados de acuerdo de las leyes de migración.
El Servicio de Guardacostas reitera que no ha recibido notificación alguna de posibles cambios a la ley de ajuste cubano, como tampoco tiene diseñado un plan de contingencia esperando un éxodo masivo de migrantes cubanos en los próximos tiempos.
La dirección del Servicio de Guardacostas no ha recibido ninguna información acerca de ningún cambio de lo que es la política de migración o de la ley de ajuste cubano. Nuestras misiones y operaciones se mantienen sin cambio en lo que es el Estrecho de la Florida, el Caribe y lo que es el Golfo de México. El Servicio de Guardacosteras reitera que cualquier persona que quiera inmigrar legalmente lo haga a través de las vías consulares oficiales.
Llama la atención que este incremento se registró entre enero y marzo de este año, justo después de que Washington y La Habana anunciaron el inicio de un proceso rumbo a la normalización de relaciones.
Un grupo de cubanos, 4 mujeres y 7 hombres que ingresaron de manera ilegal en Colombia, fueron sorprendidos por las autoridades en un hotel de Buenaventura, a 115 kilómetros de Cali, durante un operativo rutinario de control y prevención. Según el diario caleño El País, la policía detuvo a las 11 personas de nacionalidad cubana porque no reunían los requisitos de ley para estar en territorio colombiano. Los cubanos, que aparentemente pretendían seguir viaje hacia Estados Unidos, fueron conducidos a la sede de Migración Colombia en Buenaventura, donde se les realizó el proceso legal para enviarlos de vuelta a Cuba. Con la aprehensión de este grupo de 11, aumenta a 26 el número de cubanos deportados durante el segundo semestre de este año por la policía de Buenaventura.
Autoridades migratorias en Honduras dijeron que el flujo de cubanos a través de este país ha obligado a aumentar su capacidad para atender diariamente a 120 extranjeros.
El funcionario René Gómez Pinel explicó que unos 300 cubanos se encuentran en Choluteca, 360 en Tegucigalpa, y en las últimas horas 23 ciudadanos de origen cubano se encuentran retenidos en la aduana de Agua Caliente en Ocotepeque, en el occidente de Honduras.
El diario Proceso Digital informó que los cubanos abarrotan las dependencias de inmigración para lograr un permiso de 72 horas que les permita circular por Honduras.
Un reciente informe del Instituto Nacional de Migración señaló que más de 11.000 extranjeros han ingresado irregularmente en el territorio hondureño en el año 2015.
De esa cifra, 9.622 son cubanos que se transportaban por vía terrestre y 229 lo hacían por la vía marítima a través de improvisadas balsas, explicó el informe.
En Estados Unidos, la Guardia Costera informaba de 2 inmigrantes cubanos que fueron repatriados esta semana a Bahía de Cabañas, Cuba.
Un avión de la Guardia Costera divisó una embarcación con migrantes al sur de los Cayos de las Marquesas, Florida. El avión notificó inmediatamente a una de las embarcaciones de la Guardia Costera que arribó a la escena.
La tripulación de la patrullera estadounidense recogió a 14 cubanos, incluyendo 10 hombres y 4 mujeres. 12 fueron transferidos a otra patrullera para su repatriación, mientras otros 2 fueron llevados a Cayo Hueso para recibir atención médica.
Asimismo, la Guardia Costera estadounidense también repatrió a principios de esta semana a otros 50 inmigrantes cubanos a la Bahía de Cabañas. Esta repatriación es el resultado de 5 intersecciones al sur del estrecho de la Florida.
Recordemos que en lo que va del año 2015, 4.462 inmigrantes cubanos han intentado llegar ilegalmente a los Estados Unidos. La Guardia Costera patrulla el estrecho de la Florida para detectar y detener la inmigración ilegal e insegura.
En otras noticias, el director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Leffler, se refirió a las relaciones entre Cuba y la Unión Europea y los temas importantes que faltan por discutir. Vanessa Delgado nos trae los detalles.
Christian Leffler, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, aseguró que entre Cuba y la Unión Europea todavía hay temas que quedan pendientes, sobre todo en lo que se refiere a derechos humanos, y enfatizó que sus relaciones están marcadas por el cambio y la continuidad.
In our relations is change and continuity.
La palabra clave o las palabras clave son cambio y continuidad.
There is change. There is change in our relations. There is change in Cuba. There's of course change in the overall context in which Cuba evolves, notably in their relations with the United States.
Hay cambio en Cuba, está cambiando el contexto general en el que se mueve Cuba, en concreto y especialmente sus relaciones con los Estados Unidos.
But there are also strong factors of continuity, and there is strong wish from the Cuban leadership to maintain a high degree of continuity in their structures and their policies.
Pero también hay elementos muy poderosos de continuidad. Las autoridades cubanas están interesadas en mantener un elevado grado de continuidad en sus estructuras y en sus políticas. Como saben, durante 20 años, las autoridades cubanas han considerado que la Unión Europea se pronunciaba de manera unilateral, y en eso al menos tenían razón. razón. Sabemos que hay temas en los que no estamos de acuerdo, temas que vemos de distinta manera, pero esto nos sucede con muchos otros países del mundo y ese no es motivo para no mantener contacto con ellos. Stavros Lavrinidis, el alto representante para los derechos humanos de la Unión Europea, inició un diálogo sobre derechos humanos con sus homólogos cubanos. Stavros y yo mismo los acogimos aquí en Bruselas para celebrar un largo día de negociaciones. Por supuesto, no llegamos a un gran acuerdo unánime sobre todas las cuestiones que debatimos, en absoluto, pero sí que pudimos encontrar posiciones comunes y acuerdos sobre cuáles son los desafíos principales a los que nos enfrentamos. Y ese es un buen punto de partida para luego seguir trabajando.
La sexta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el gobierno cubano tendrá lugar a finales de noviembre o principios de diciembre.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
La Casa Blanca afirma que no tiene evidencias de que tropas cubanas estén colaborando con el gobierno de Bashar al-Assad. Y nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, nos amplía esta información.
El gobierno de Estados Unidos declaró no tener evidencias de los informes que han indicado que tropas cubanas estarían en Siria colaborando con el gobierno de Damasco y con Rusia, país que también respalda al régimen de Bashar al-Assad. El Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami dijo que había recibido información de que el general Leopoldo Cintas Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Cubanas, había visitado Siria recientemente con un grupo de personal militar enviado por La Habana para apoyar al dictador Assad y a los rusos, indicó el instituto. Agregó que las fuerzas cubanas serían encargadas de manejar los tanques rusos proporcionados al régimen sirio y que también operarían como fuerza militar contra el Estado Islámico. La cadena de televisión Fox dijo que un funcionario estadounidense había confirmado parte del informe del instituto a su corresponsal en el Pentágono. Consultado sobre los informes de tropas cubanas en Siria y si otros países podrían sumarse a Rusia en el conflicto de ese país, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, señaló. Primero que todo, permítame declarar inequívocamente que nosotros no vemos evidencias que indiquen que esos informes son verdaderos, dijo el portavoz. En segundo lugar, creo que a Rusia le gustaría tener la oportunidad de agregar naciones adicionales a su coalición, porque ellos están operando como por sí solos. Los únicos que están con Rusia son el debilitado gobierno de Siria e Irán, con el que nadie quiere coordinar. En cambio, Estados Unidos encabeza una coalición de 65 países que incluye a los más poderosos y que han hecho contribuciones militares importantes en este esfuerzo, dijo el vocero de la Casa Blanca.
Y al cierre de este programa les ofrecemos los últimos detalles sobre la situación del grafitero cubano conocido como El Sexto.
La seguridad del Estado culpó a la burocracia de que Danilo Maldonado, El Sexto, no haya sido liberado este jueves.
La madre del grafitero contestatario, María Victoria Machado, teme que su hijo podría haber retomado la huelga de hambre.
Bueno, mira, yo hablé allí con las autoridades, con el director de la cárcel, que dejó a mí en una oficina que me mandó a buscar enseguida al mediador de la seguridad del Estado. El mismo que me prometió que Danilo iba a salir en 15 días y se entrevistó conmigo, que me dijo que tenía que seguir esperando, porque me dijo que esto era burocracia, que estaban en la burocracia llenando los papeles, que ya Danilo había cumplido con el delito que había cometido. Entonces, hablando como madre, como cubana, que tiene que tener un voto confianza en mí, ¿no? Yo no puedo confiar en ti nada. No han hablado nada con Danilo, que lo van a liberar pronto ni nada. No tienen esa incertidumbre, no le han dicho nada. Desde el sábado yo no he hablado con Danilo y me dijo, pues sigo a plantar en una huelga de hambre. Que si no lo liberaron uno, yo sigo a plantar en una huelga de hambre.
El régimen cubano enjuiciará otra vez al sindicalista independiente Jorge Ramírez Calderón. Yolanda Huerga tiene los detalles en este reportaje.
El Tribunal Municipal de Manicaragua, Villa Clara, fijó la fecha de juicio al expreso político Jorge Ramírez Calderón para el próximo 23 de octubre.
La citación me la entregó la secretaria del Tribunal Municipal de Manicaragua.
La fiscalía acusa a Ramírez Calderón de desorden público y lesiones a un ciudadano, ocurridas supuestamente el 28 de marzo cuando un grupo de activistas protestaban por la falta de agua que desde hacía 6 meses asolaba la localidad de Manicaragua.
Hicimos una protesta frente al gobierno de Manicaragua pidiendo agua para el pueblo. Nos cayeron a tumba paramilitares donde fui confiado. Me detienen 72 horas y luego de 4 meses es que recibo yo unas conclusiones provisionales de que estaba acusado de lesionar a un ciudadano.
Para Iván Hernández Carrillo, directivo de la Confederación de Trabajadores Cubanos Independientes, el enjuiciamiento de Ramírez es parte de una estrategia del régimen para desacreditar el sindicalismo independiente de cara a la próxima discusión en la Organización Internacional del Trabajo de un informe que detalla las violaciones a la libertad laboral en Cuba.
Yo recibí la semana pasada una notificación del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT que en la próxima de trabajo para analizar los casos de violaciones a la libertad sindical alrededor del mundo que va a tener lugar en el mes de noviembre y diciembre presentarán y discutirán el informe que nosotros hemos mandado, donde se explica todas las violaciones a los derechos sindicales que el régimen ha cometido.
Jorge Ramírez Calderón había sido liberado de otra condena anterior en enero de este año como parte de la excarcelación de 53 presos políticos a petición de Estados Unidos para favorecer el proceso de normalización de las relaciones entre La Habana y Washington.
La ex delegada del Poder Popular y opositora al régimen cubano, Shirley Ávila León, quien fue agredida a machetazos en el mes de mayo, presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República. Así lo dejó saber a Radio Martí.
Nos trasladamos a Antonio Rodríguez, el hijo mío y otro miembro también, un luchador pacífico, y tuvimos que esperar. Allí tiene el horario que es de 8:30 a.m. a 4:00 p.m, pero tuvimos que estar cerca casi de 2 horas esperando porque estaba cerrado y no había quien preguntarle ni nada, pero al final mi hijo cogió porque ahí estaba con mucho dolor de estar ahí en el carro, ahí en la posición esa, y entonces mi hijo cogió y fue el que bajó y entregó, no se la recibieron normal. A una secretaria de ahí, a la Fiscalía General, que es la que recibe los documentos, dice ella. Le entregamos una copia y cogimos la otra con el acuse de recibo. Le dijo que tenían términos de ofensa ya para responder. Digo, de aquí a allá ya un poco tardío, pero bueno, por lo menos se hizo la reclamación. Lo que me impulsó a poner la demanda es que el juicio vi que lo estaban haciendo de una forma amañada. Yo había puesto testigos, nunca lo citaron ni lo visitaron, testigos presenciales que presenciaron los hechos. Había puesto también la acusación sobre el asesino y la cómplice, por cómplice y por inutilización de la mano, que porque ella cogió y tiró mi mano para la tierra ahí. Llegaron a mi casa y ni se presentaron ni nada. Me dijeron, el juicio se está celebrando. Ella es la presidenta del tribunal, dos jueces, y entonces yo digo, pero ven acá, no estoy de acuerdo, ustedes no ven que yo estoy inválida, a mí no me ha valorado medicina legal. Yo no, dije, no, si quiere contestar, contesta, el juicio se está celebrando de todas formas.
Cuba ha dejado de importar alimentos y los pocos que produce se los vende al turismo. Al respecto, les ofrecemos un informe de nuestro colega Adriel Reyes.
De los pocos alimentos que produce, Cuba destina buena parte para suplir la demanda del turismo. En tal caso, se encuentra la empresa agroindustrial Ceballos, que garantiza la cuarta parte de las viandas y hortalizas que se necesitan en los hoteles de Varadero, La Habana, Cayo Coco, Santiago de Cuba y Cayo Largo del Sur. Pero, mientras tanto, ¿de qué se alimenta el pueblo cubano?
Sí se conoce. Y por supuesto que trae el descontento popular y la crítica de la población porque no ve satisfacción en su demanda.
Así señala el periodista independiente Roberto Valdivia, quien se queja de la subida de los precios de los alimentos, al igual que su coterráneo Oscar Ayala.
Alimentos de las chopis, alimentos que vienen de la agricultura, del mercado campesino, todos esos alimentos han subido, o sea, pero han subido casi al doble.
A pesar del interés de las empresas estadounidenses, Cuba disminuyó las compras de alimentos en el extranjero en un 44%.
No se dan en los hospitales, no se dan en las escuelas, no se dan por la cuota, pero es que tampoco van a pagar las shopping. Entonces, ¿dónde están los alimentos procedentes de Argentina? Que ellos anunciaron que triplicaron la compra de alimentos argentinos. ¿Dónde está todo eso?
Hay mucho turismo en el municipio de Trinidad y vemos cómo pasan los camiones cargados de comida con rastras de papas, de comida que no se ve, que no se le vende a la población. El turismo sí tiene el pollo, pero para la población no lo hay. El huevo, que es lo que más consume la población, el huevo y la carne de cerdo que está en estos momentos, la libra de bistec está a 40 pesos en Santiespíritu.
Aymara Peña, periodista independiente.
Aquí tú puedes tener ahora, en este momento, puedo tener en mi bolsillo 1,000 pesos que no tengo que comprar. Porque antes las personas del pueblo venían al campo a adquirir comida. Ahora las personas del campo tienen que ir al pueblo a comprarla porque no la hay.
Por si fuera poco, el 70% del territorio nacional cubano está afectado por la sequía.
Representantes de la sociedad civil cubana actuarán como observadores en las elecciones regionales de Colombia. A continuación, les ofrecemos un reporte de José Luis Ramos del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son.
Invitado por la Misión de Observadores, organización independiente del gobierno y de los partidos y movimientos políticos en Colombia, el opositor cubano Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, será uno de los observadores internacionales del proceso electoral en dicho país el próximo 25 de octubre.
Va a ser una experiencia más para ir más bien captando y también viendo cómo en un país democrático se desarrolla un proceso de elección a nivel regional, a nivel presidencial, a nivel departamental. Es decir, para nosotros va a ser una experiencia más.
Los colombianos acudirán a las urnas con el fin de elegir los cargos de gobernadores para los 32 departamentos, diputados a las asambleas departamentales, alcaldes, concejales municipales, en todo el territorio nacional. Marta Adela Tamayo, del Instituto Nuevo País, y el activista Iriades Hernández Aguilera, de la Unión Patriótica de Cuba, son algunos de los representantes de la sociedad civil cubana que también viajarán a Bogotá para avalar la transparencia del proceso electoral.
De hecho, va a ser una gran experiencia porque nosotros poder presenciar una elección democrática en el país que sea es bastante extraño para nosotros. Y a su vez nos despierta el interés porque por ello estamos luchando, porque nosotros en nuestro país podamos tener también elecciones democráticas en un futuro.
No es la primera vez que activistas cubanos participan como observadores de procesos electorales. En el mes de agosto un grupo estuvo invitado en las elecciones presidenciales de Guatemala.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas ¿Qué le tiene reservado Raúl Castro a su hijo menor? Frustrante para Estados Unidos la falta de progreso en el intento de negociar con Cuba. Congresista estadounidense busca eliminar la ley de ajuste cubano.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas Campaña opositora, todos marchamos, se expande por toda Cuba. Prematura e inoportuna la visita de la secretaria de Comercio de Estados Unidos a Cuba. Opositores protestaron frente al Ministerio de Justicia.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron Los cubanos llaman a la carne de res la invisible. Lista para estreno telenovela Celia y sofocan voraz incendio en La Habana. Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.